Continuamos en el tiempo del curso de acceso y en nuestro programa y lo hacemos con Introducción a las Ciencias de Educación. Nos acompaña en esta mañana la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás?
Yo creo que en el primer programa, profesora López Jurado, hablamos y anunciamos un poco lo que iba a ser el contenido de este. Dijimos que íbamos a hablar de valores. La verdad es que se habla mucho de valores en los medios de comunicación, en la calle. También se habla de crisis de valores. En fin, es un tema que está en la calle, que está en todos los medios y en la calle, pero en realidad, ¿cómo podríamos definir, y ya para empezar y meternos en el tema de golpe, cómo podríamos definir lo que son los valores?
Bien, no, antes de empezar con una definición exacta de lo que son los valores, sí que es verdad que ahora parece que la juventud y en las televisiones y en los medios de comunicación se dice que tenemos valoraciones diferentes de antaño, que hay una crisis de valores, los valores antiguos ya no son los que ahora valora la juventud o la gente. Y es un tópico hablar de que la sociedad evoluciona rápidamente, aunque es la verdad, por las nuevas tecnologías estamos en un cambio acelerado. Pero realmente, a la hora de hablar de valores, tenemos que pensar que el hombre, aunque en unas circunstancias vive de un modo diferente a hace unos años, tiene unas necesidades que son las mismas. Entonces, los valores hacen referencia a la satisfacción de esas necesidades. Existen realidades que están ahí, que cuando yo la estimo como buenas para mí porque me satisfacen de algún modo y cubren una necesidad, las estimo como valiosas. Es una estimación de una perfección real o ideal que existe, que está ahí y que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación, porque responde a una de nuestras tendencias o necesidades.
Yo creo que quizá poniendo un ejemplo, pues lo vería todos nuestros oyentes muchísimo más claro, ¿no? Hay valores, además, que aunque creemos que están perdidos, perduran en el tiempo. Y si se estudia un poquito en profundidad, la profesora López Jurado lo hace, pues se ve que no han cambiado tanto.
Claro, vamos a ver, por ejemplo, es un valor, y para todos lo sabemos, pues poder viajar, ¿no? Todo aquello que el dinero me posibilita, todo lo que yo puedo comprar es un valor para mí, son valores de tipo material, ¿no? O poder viajar. ¿Y por qué? Bueno, me cubren un tipo de necesidades, que son todas aquellas que el cuerpo necesita, el vestido, el alimento, las gratificaciones. Pero hay también valores, y no podemos olvidar la complejidad de la persona humana, de tipo cognoscitivo. El saber es un valor, el arte, la cultura. Entonces, cuando yo adquiero mayor conocimiento, adquiero valores de tipo cognoscitivo y de hecho me posibilitan trabajar y adquirir más dinero, por ejemplo, o adquirir más cosas materiales.
¿Sería también un valor, pues, desde la familia a la amistad?
Claro.
¿Al compañerismo?
Claro. Bueno, ese es un valor esencial en la persona humana. Tú fíjate que en todas las encuestas que hay ahora mismo en la juventud, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de la familia y he echado mano de varias encuestas, ponen como primer valor la familia.
En España
y en Europa, en la comunidad europea. Hay un tipo de valor que es perenne, como es la amistad. Recuerdo que Aristóteles decía que si la vida no tuviera por fin hacerse amigos, no tendría ningún sentido. Fíjate, Aristóteles, tantos años antes de Cristo, como un gran filósofo que sigue siendo de una actualidad perenne, ¿no? Hay unos valores importantísimos que son la amistad, el amor que genera sentirse querido por lo que uno es, lazos familiares, donde somos reconocidos y valorados por lo que somos, que tienen un valor perenne y que son transculturales en todas las culturas y a lo largo de toda la historia del tiempo. Entonces, estas realidades son estimadas como valiosas, entonces se convierten en valor para la persona que actúa. Pero es un término muy complejo porque es filosófico, porque es una estimación de una perfección de la realidad que yo considero como buena y por lo tanto la alcanzo. Pero aquí el problema es alcanzarlo, Isabel, porque hay valores que son muy fáciles de alcanzar. Por ejemplo, tengo sed. Y entonces aprendo que la cervecita fría es riquísima. Y lo aprendo muy fácil, porque la tomo, veo que me gusta, y cuando la tomo más, me gusta más, me gusta más. Entonces, son valores que noto su valor y la satisfacción de una necesidad de una manera inmediata. Pero hay otros muchos más difíciles de alcanzar. Por ejemplo, una persona que aprenda a tocar el piano, hasta llegar a ser virtuoso del piano, necesita un largo aprendizaje. Pero cuando aprende una pieza y disfruta tocándola muchísimo, aquello es una satisfacción tremenda para esa capacidad que él tiene de desarrollar ese valor. ¿Comprende? Hay unos más fáciles de asumir y otros más difíciles.
También supongo que en la sociedad, es decir, sí, en las relaciones sociales, el adquirir valores con relación a otros es dificultoso y también se aprende.
Claro, fíjate, cuando tú hablas con los padres y dices, bueno, vamos a ver, ¿tú qué quieres para tu hijo? Yo en la enseñanza tengo mucha relación con las familias, ¿no? Pues todo el rato me dice que sea trabajador, que sea buen amigo de sus amigos, que sea leal, honrado. Todos estos tipos de valores no se compran. ¿Cómo se adquieren? Con las decisiones que uno toma. Porque son cualidades que el hombre desarrolla en su interior según cómo tome la decisión, que es la clave para adquirir valores.
¿Y se pueden aprender?
Claro, se pueden aprender con la toma de decisiones correctas.
Pero, por ejemplo, un niño que todavía, pues digamos, no digamos que tiene la mente en blanco, pero que ahí puede plasmarse cualquier tipo de valor. Son los padres, los educadores, claro, lo que tiene alrededor, quien tienen que enseñarle a adquirir, claro, estos valores.
Claro que sí. Y le enseñan a adquirir los valores cuando, con su feedback, con su modo de hacer, le están mostrando una realidad como valiosa. Pues, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El niño, la madre observa que de pronto dice una cosa por otra y que de pronto miente. Una cosa pues que a veces se hace de un modo, cuando son muy pequeñitos, a veces no se dan ni cuenta, pero cuando ya son mayores y tienen esto, la mentira rompe la convivencia. La madre tiene que saber mostrarle y decirle al niño que eso porque es, que ya ha visto que una cosa es así, que él puede percibirlo de otra manera, pero con el aprendizaje le puede enseñar que si sigue por esa línea no generará amigos, porque la confianza es un valor necesario para generar amistad.
Como estamos viendo, hay distintos tipos de valores, ¿eh? Sí, bastantes tipos de valores, sí, y de, sí, diferente, sí, naturaleza. Si quiere.
Sí, sí, porque mira, la realidad es muy compleja, y sobre todo la realidad humana. A veces pensamos, bueno, pues que la realidad humana se agota con el tener, y ya hemos visto que no. Hay algo más, que son unas, el hombre puede saber penetrar con su inteligencia la realidad, el mundo cognoscitivo y conocer las leyes de la naturaleza. Hay un tipo de valores que hacen toda la referencia al saber, pero el hombre tiene la capacidad de actuar sobre sí mismo y autodeterminarse, que es la libertad. Y ahí está la voluntad. Bueno, pues hay otro tipo de valores que hacen referencia a cómo el hombre dirige su voluntad hacia el otro, como tú muy bien has dicho, hacia generar relaciones de confianza, de que me importe el otro como valor en sí mismo, porque es el causante de todos los demás valores. Y estos aprenden la toma de decisiones.
Aquí hay dos cuestiones.
Sí.
Por un lado, ya se ha nombrado la palabra libertad, muy importante.
Sí.
Tendríamos que definir, además, sí, lo que es la libertad. Esto por un lado. Por otro, aunque un poco estaba contestado, pero ¿se pueden guiar las decisiones, este mundo de decisiones, se pueden guiar a través del tiempo?
Sí, sí. Vamos a ver, yo te voy a explicar. Por un lado, una definición muy fácil de libertad que me parece, es muy de andar por casa y no es nada filosófica, pero ayuda mucho, ¿no? Es la capacidad que uno tiene de elegir aquello que quieren que digan de él sus amigos y sus familiares y la gente conocida cuando esté muerto. Según ha obrado, cuando se muera dirán, era un buen hombre, se preocupaba de los demás, quería muchísimo a su familia, o era un materialista, vamos, ¿no? Iba a lo suyo, era un trepa y le importaba solo él, solo él, solo él, ¿no? O solo vivía para sí mismo, o era un gran científico, estaba metido en su ciencia, ¿no? Bueno, uno puede elegir, según guíe su vida, a un tipo de valor u otro, pero eso no quiere decir que tengamos que excluir a unos frente a otros, sino que tenemos que jerarquizarlos, ¿eh? Porque necesitamos comer, necesitamos bienes materiales, necesitamos saber desarrollar con competencia nuestra profesión, pero también necesitamos de los demás y saber convivir en la sociedad generando amigos. Entonces, ¿cómo se puede con la decisión guiar esto? ¿Me has preguntado? Era la segunda pregunta.
Era la,
¿sí?,
segunda pregunta.
Pues mira, te voy a poner el ejemplo de un profesor, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso. Un profesor puede, y es muy bueno tenerlo así conceptualizado, porque es muy claro y se le puede guiar al niño. Y esto sirve para cualquier profesión o a la hora de cualquier toma de decisión, ¿no? profesor puede trabajar por lo que el entorno le ofrece, que es una recompensa material, un dinero, un sueldo. También un prestigio, es también una revaloración, cosas muy válidas y muy buenas. Ese es un primer tipo de motivo que me viene a cubrir las necesidades de tipo material. Yo gano un dinero y con eso puedo vivir. Pero me quedaría corta porque tengo más fondo. También puedo al mismo tiempo ser un buen profesor. Entonces me preocupo de desarrollar nuevos métodos para enseñar a mis alumnos, nuevos modos de aprender la asignatura, nuevos modos de saber explicar esto para que llegue, nuevas técnicas para por ordenador que el contenido llegue mejor. Desarrollo no solo unos motivos extrínsecos, lo que el entorno me ofrece, sino también ese afán mío de ir desarrollando mi capacidad de saber más y mejor aquel ámbito de mi saber. Y falta un tercer tipo de motivo, Isabel, que es importantísimo. Fíjate, si una persona solo se mueve por lo que la acción le da, el entorno le da, o por lo que ella misma aprende y se queda ahí, la acción no sale del yo al tú. ¿Qué pasa con el alumno? ¿Le importa o no le importa al profesor? Hay un tercer tipo de motivo que es lo mucho o poco, que también se da desgraciadamente en cualquier profesión, que le importa el impacto de su acción en terceros. Un profesor que no le importe nada, toca el timbre, coge los libros y se va. A uno que le importe el alumno, se da cuenta que ha estado todo el día, toda la hora distraído. Termina la hora, se acerca y le dice, oye, fulanito, que es que ha estado en el guindo, ¿qué te ha pasado? Y se entera del problema, y se entera por qué no ha atendido en clase. Esa plus de esfuerzo para llegar al alumno y preocuparse de verdad hace que ese profesor vaya desarrollando él mismo esa capacidad de interiorizar al otro como valor en sí mismo.
Y luego también, profesora López Jurado y profesiones, estoy pensando en la mía, por ejemplo, ¿sí? Que está también pues muy en el brete, digamos, o sea, los periodistas ahora mismo están muy cuestionados, sobre todo un tipo de periodistas, porque se dice también que se ha perdido una serie de valores, pues todo este mundo del corazón, entre comillas, no es que el corazón sea malo, ni muchísimo menos, sino de meterse en las vidas ajenas y de crear personajes donde no los hay, porque cuando un personaje es personaje tiene su interés, cuando no lo tiene, todo esto también se cuestiona si también hay una pérdida de alguna manera de valores.
Ya, bueno, aquí hay una cosa que es importantísima. El valor se adquiere cuando yo tengo la intención de adquirirlo y la intención de poner ese saber al servicio del otro. Tu profesión es maravillosa porque das a conocer cantidad de cosas a los demás que de otra manera lo desconocerían. Ahora, como cualquier profesión, tiene unos límites, ¿eh? El derecho a la propiedad privada, que tiene toda la vida de las personas, y el derecho, de no hacer un daño al otro que el otro le dolería. Si tú te pusieras en el lugar del otro, ¿te gustaría que a ti te hicieran eso? No. Pues lógicamente al otro no le gusta que tú se lo hagas, ¿no?
Pero todo esto son valores, por
claro. Es un valor la dimensión de servicio que con tu profesión das a los demás. Y eso es un valor que a ti te hace no solamente una buena profesional, sino una buena persona. Porque todo tu saber lo pones a disposición de hacer un buen servicio a los demás. Pero para eso hace falta la intencionalidad de hacerlo, que solo se guía desde la libertad.
Esa sería otra pregunta. Pongámonos en muchos países en los que, desgraciadamente, no hay libertad. O por lo menos una parte importante de la población, por ejemplo, las mujeres, no tienen libertad. ¿Cómo se adquieren valores? Porque también se adquieren. Estas mujeres tendrán sus valores también,
claro,
estoy segura.
Tienen los valores de aquella cultura. Mira, la libertad es importantísima. Es lo que nos dignifica como personas. O sea, es aquello por lo cual yo soy lo más superior que hay en el universo, porque puedo autodeterminarme a obrar y puedo hacer de mi vida algo grande. Algo grande porque doy respuesta a esas necesidades que tengo, no solo materiales, sino también afectivas, cognoscitivas, volitivas. Ahora, es verdad que en cada cultura se desarrollan esos valores de un modo, claro, en situación, somos seres en situación, en relación con los demás. Pues en el mundo árabe, que es tan diferente, yo con todos mis respetos, tan diferente al mundo occidental, porque tenemos una concepción en Occidente de la dignidad total y la igualdad total entre el hombre y la mujer, que nos dignifica como seres libres, por lo tanto, y allí hay ciertas diferencias con respecto a este tipo. Pero allí esas personas, en la medida en que de un modo consciente asumen esa cultura como valor y la ponen en práctica, esas personas se dignifican allí.
Y es verdad, y volviendo un poquito al principio, ¿es verdad que hay valores que se van perdiendo o no? Por ejemplo, yo recuerdo, y yo supongo que la gente de mi edad lo recordará pues también, porque nuestros padres hablaban muchísimo del sentido del honor, de la palabra dada.
Sí.
Era algo muy constante la conversación. Se habla poco ahora de lo que es el honor o de lo... Se habla poco de esto.
Sí, del patriotismo y de la palabra dada y de la veracidad y de la honradez. Porque se están inculcando más que otros valores, porque eso siempre... Fíjate, la palabra dada es necesario para generar confianza. Entonces, es verdad que no se habla ni del honor, ni de la palabra nada, ni del patriotismo, pero sin embargo la palabra confianza está en boca de todos los empresarios. Ahora mismo, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que sin ética la empresa se hunde. Por eso hacen un uso utilitarista de la ética. Dicen que la ética es rentable. Lo que es rentable son las relaciones de confianza. Pero fíjate, las relaciones de confianza se adquieren cuando el hombre toma decisiones, como te he dicho, teniendo en cuenta al otro como valor en sí mismo. Entonces, el primer beneficiario de ser ético es la persona. Y por lo tanto, si esa persona es ética, aquel lugar donde la persona esté, porque es posible que con ella se generen relaciones de confianza, de amistad, de interioridad. ¿Entiendes?
Sí, es decir, que está implícito de alguna manera, aunque se llame o se utilice de
otra forma, está implícito. ¿Por qué? Porque son necesarias para la vida.
También me ha llamado la atención, hablando de la familia, este estudio sobre la familia, en el que los jóvenes consideran que los jóvenes, tanto españoles como de la Unión Europea, consideran que la familia es primordial. Sin embargo, es verdad que los jóvenes están viendo a su alrededor y están viviendo en ellos mismos, pues cómo se destruye de alguna manera, o familias diferentes, cómo hay desuniones en la familia, es mucho más normal. Sin embargo, les sigue pareciendo lo primordial.
Sí, es curiosísimo, y además están ahí los datos, porque son encuestas que están publicadas, ¿no? Que, claro, la familia somos queridos por nosotros mismos. No tenemos que demostrar una productividad, no tenemos que competir con nadie, sencillamente estamos y somos queridos por lo que somos. Pero una familia no sale del aire. O sea, una familia son una red de relaciones donde se da reconocimiento al otro. Y eso exige mucha madurez. ¿Sabes? Yo lo que veo es que para formar una familia, y una familia que sea estable, exige un grado alto de autonomía personal, que es lo que no hay, quizás porque no se le enseña a los jóvenes que la conquista de la libertad es difícil, el tener esa libertad conquistada, que diga yo soy así, quiero esto, quiero formar una familia, apuesto por esto, por un proyecto, por lo que sea, cuesta esfuerzo. Igual que llegar a ser un buen profesional, cuesta mucho esfuerzo de autodominio personal. Y luego, ser familia es tener la capacidad de conjugar unos otros. Y eso es la aceptación del otro, que es diferente a mí, que tenemos que hacer un proyecto en común, por lo tanto tenemos que saber ponernos de acuerdo en lo que es esencial y respetando las diferencias y dándonos ese ámbito de desarrollo personal. Por un lado, una gran autonomía, y por un lado, una gran capacidad de conjugar el nosotros. Y esto no se aprende. Esto no se enseña, sino que es no se enseña, desgraciadamente, en los proyectos curriculares. Te hablan física, te hablan de química, te hablan pero no a tener relaciones de amistad y a la conjugación de nosotros. Y es vital para la persona humana.
Pero de alguna manera es que también se ha olvidado un poco en este camino, tanto hablo en el ámbito familiar como quizá en el ámbito escolar, a que las personas deben madurar.
Claro.
Y las debe dejar madurar. Cada vez se madura más tarde.
Sí.
Y bueno, pues aquello que pensábamos, que el niño le gusta mucho un juguete a los 7 años, luego pues la moto a los 15 o a los 16, y tal, cada vez se va retrasando más. Quiero decir, y luego a una determinada edad pues se formaba una familia, o por lo menos se independizaba, y se independizaba. movilizaba del todo.
Del todo y vivía con lo que él mismo era capaz de rendir. Ahora, sin embargo, vive de sus padres o de las familias de origen y todo el tiempo es para sí, todo lo que gana es para sí, pero esa incapacidad de salir del yo al tú, de saber mirar al otro no solo como persona que me aporta una serie de cosas, sino como valor en sí mismo, con una libertad y con una capacidad de conjugar en plural un proyecto de vida, claro, no se aprende si no te lo muestran, si no te lo enseñan.
Nos queda poquísimo tiempo, desgraciadamente hay tema para muchísimo, pero sí me gustaría que en este último minuto, pues un poco hacer una recapitulación de lo que hemos dicho, y de cara sobre todo, pues al oyente, no es estupendo, pero también a nuestros alumnos, pues que se van un poco en este tema, qué es lo que hay que destacar.
Vamos a ver, yo destacaría primero que la realidad es muy compleja. Y que no nos podemos quedar con los primeros valores, los de tipo inmediato, los que nos dan una satisfacción inmediata. Porque el hombre, si es verdad que bebiendo una cervecita tiene una satisfacción, tiene mucha más satisfacción cuando logra desempeñar un puesto de trabajo con eficacia. O sea, cuando logra desarrollar el ámbito del saber en cualquier área y tener una competitividad, y, o sea, una capacidad productiva, y tiene una satisfacción mucho más profunda. Pero a la vez, al mismo tiempo, el desarrollo de todo eso que no le incapacite para la valoración del otro como otro yo. Porque cuando todo eso lo va haciendo en las interacciones con los demás, de tal modo que los valore como tales, que no le haga jugadas, que si hace un error o hace cualquier cosa que no le gustaría que le hicieran a él, rectificara, le pidiera perdón, va al mismo tiempo desarrollando una cosa importantísima para ser felices, que es el desarrollo afectivo. Entonces, el desarrollo afectivo no depende de lo de fuera, sino de las condiciones que uno genera por dentro cuando sus decisiones son correctas.
Hay que aprender a interiorizar.
Sí.
También. Pues muchísimas gracias, profesora López Jurado.
Hasta otra ocasión. Isabel.